Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes para todas, para todos, así con el himno de Palestino, que dicho sea de paso, hoy juega a las 6 de la tarde en el Estadio Monumental con Colo Colo. Saludamos esta edición de Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Querido Nicolás, gran amigo, gran tipo, Nicolás Aguilera en la sincronización técnica y puesta en el aire de Palestina por siempre. Como siempre, agradecerles a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, el favor de la sintonía, el cariño que nos manifiestan. Cervecera del Maipo, restaurante y cervecera en el sector El Manzano, en el Cajón del Maipo. Un lugar realmente maravilloso, se come exquisito y además tienen toda la cerveza artesanal de Cervecera del Maipo en El Manzano, avenida 12047. Ahí está Cervecera del Maipo. Y hoy estamos con un nuevo auspiciador, tal cual, Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Tostaduría La Rueda ha confiado en nosotros en la comuna de La Reina, en la calle Javiera Carrera Sur número 30. Esto está a paso de La Raín con Javiera Carrera, ¿a cuánto del Mall Plaza Egaña? Debe estar a una cuadra del Mall Plaza Egaña, donde encuentran todos los productos naturales para una mejor alimentación, una alimentación sana. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural en la comuna de La Reina. Reitero, Javiera Carrera Sur número 30, hoy se integra también, es parte de los auspiciadores de Palestina por siempre. Y hemos comenzado con este himno, el himno de Palestino, porque la semana pasada se vivió una jornada hermosa precisamente en el Estadio Municipal de La Cisterna, donde el Club Deportivo Palestino hace de local. Se juntaron antes del partido y durante el partido también de Palestino con Cobresal, que dicho sea de paso, Palestino ganó por 3-2, todas las escuelas de fútbol de Palestino. Era maravilloso ver desfilando a las niñas y a los niños de las distintas comunas de Santiago y también de regiones, qué sé yo, Rancagua presente, La Serena, bueno, tantos lugares donde Palestino tiene representación. Y además de lo deportivo, era muy emotivo para quienes llevamos a Palestino dentro, ver cómo las niñas y los niños desfilaban con la bandera de Palestina. Era realmente emotivo. Yo calculo que deben haber habido unos 700, 800 mil niños por ahí con los colores de Palestino, que también son los colores de Palestina, y se produce esa identidad que es tan profunda para nosotros, y eso lo hace el Club Deportivo. Y ahí en el estadio de repente miro un tipo y digo, este tipo lo conozco, claro que lo conozco, po. Don Pedro Pinto, puntero izquierdo del recordado Palestino 1978. Dialogamos con aquel campeón palestino, Pedro Pinto, que tiene recuerdos muy bonitos de lo que fue su paso por la tienda tricolor. Este es el diálogo con Pedro Pinto para Palestina por siempre.
Muy buenas tardes, un recuerdo de toda la Palestina de todos los tiempos, qué sé yo, y realmente un saludo para todos ellos, muy contento de estar nuevamente acá mirando a este Club Deportes Palestino, donde jugué por lo menos 10 años vistiendo esta camiseta y con mucho orgullo realmente y con ciertos logros que hicimos en este Palestino 78, 74, 75, 76, 77 y Copa Libertadores, que fueron impresionantes. Yo creo que este Palestino ha sido uno de los equipos que ha estado más en Copa Libertadores en la época de Elías Figueroa, de Rodolfo Dubó, de Sergio Messen.
Y de Pedro Pinto también.
Pedro Pinto, Manuel Rojas, Mario Vara, Manuel Araya, Gardo Fuente, Manuel Herrera, bueno, son recuerdos impresionantes que uno tiene, y esperemos de que en este momento que venimos a ver este partido acá entre Cobresal y Palestino, el equipo esté a la altura más o menos de lo que uno pretende que sea.
Pedro Pinto, ese Palestino glorioso de la década 70, ¿cómo era a nivel interno, más allá de los resultados deportivos que fueron tremendos?
Bueno, a nivel interno yo creo que era un plantel totalmente adecuado a lo que más o menos uno podía entregar dentro de la cancha, porque generalmente era un plantel de mucha unidad en el camarín, de mucho conversar, de mucho hablar, y yo creo que los llevó por un camino ascendente, y los logros que se lograron en esos tiempos yo creo que va a ser muy difícil. Recordemos que nosotros tenemos 44 fechas invictos sin perder en la época entre el 77 y 78, así que realmente yo creo que es un equipo impresionante. Va a ser muy difícil realmente que se vea un equipo de ese nivel, de esa calidad. Se ha logrado un momento dado que Palestino ha estado a la altura también de algunos episodios, como estar en Copa Libertadores, en Sudamericana.
En dos finales de título,
pero todavía no ha logrado lo que logró ese equipo del 78.
Tú jugaste, Pedro Pinto, ex puntero izquierdo del Palestino campeón del 78 y brillante durante prácticamente toda la década 70. Tú lograste, venías de jugar en Green Cross Temuco, hoy Deportes Temuco, en Colo-Colo y la camiseta de Palestino. Muchos dicen que la camiseta de Palestino tiene algo especial. ¿Tú das fe de eso?
Bueno, sí, realmente que tiene algo especial. Por eso de que yo estuve 10 años vistiendo esta camiseta. Así, de hecho, tuve muchas posibilidades de irme a otros equipos de aquí mismo de Santiago, el mismo Colo-Colo, volver a Colo-Colo, irme a Cobreloa, pero creo que a mí la gente de Palestino me trató muy bien y me sigue tratando bien, así que realmente estoy muy contento con todo lo que me entregó, y yo creo que también le entregué mucho a esta institución.
Hoy día es muy clara la relación que hay entre el país Palestina y el Club Deportivo Palestino. Palestino hoy día es una identidad más de lo que significa el presente de Palestina. En ese tiempo, los años 70, ¿cómo sentiste tú la relación entre Palestina y Palestino, Pedro Pinto?
Yo creo que la sentí lo mismo que se está sintiendo ahora. Yo siempre dije de que uno tenía una relación con una camiseta y con un pueblo que generalmente está muy lejos de acá, de nuestro país, Santiago. Pero creo de que uno siempre le entrega muchas cosas. Yo como jugador de fútbol, yo creo que a esta institución le entregué mucho y ellos me entregaron mucho a mí también. Tengo un buen pasar, no tengo problemas económicos, así que creo que lo que yo hice aquí en este club de Palestino de Chile, creo que realmente Palestino también me pagó con lo que realmente uno pretende vivir una vida después de fútbol tranquilamente.
Los que recordamos el fútbol tuyo, el fútbol de Pedro Pinto, puntero izquierdo, tricolor, hoy en Palestina por siempre, era que tú tomabas la pelota, Pedro, te ponías a correr y no había forma de pararte, y había miles y miles de rivales que te agarraban literalmente de la camiseta.
Bueno, así es, la verdad que sin echarse flores uno mismo, yo creo que yo fui uno de los jugadores más rápidos de Chile. Aparte de Patricio Yañez, que está comentando ahora en CDF, yo creo que también fue uno de los mejores jugadores en cuanto a rapidez. Pero no solamente rapidez, también había que tener un poco de habilidad, enganche, freno, diagonales. Yo creo que eso es lo que mejor tenía también, por eso que se le hacía muy difícil a los defensas realmente de poderme contener, porque realmente hay mucha gente, muchos jóvenes que me alcanzaron a ver de los nuevos hinchas de Palestina, y creo de que hicimos un buen papel, y yo creo que ojalá hoy día ganemos este partido para poder salir del problema que estamos en este momento de no descender, porque descender de nuevamente a una segunda división sería un grave problema.
O sea, claramente tú eres hincha de Palestino, ¿no?
Yo soy hincha de Palestino, siempre vengo al fútbol, nunca he dejado de venir. No siempre, pero estoy dentro del año viniendo por lo menos 10, 15 partidos aquí en la Cisterna.
Una leyenda de nuestro querido Club Deportivo Palestino, Pedro Pinto, hoy en Palestina por siempre.
Bueno, le doy las gracias por esta entrevista realmente, y a toda la gente de Palestina que a lo mejor nos va a escuchar o me va a escuchar en este momento esta palabra. Un agrado de realmente referirme a ellos y mandarle un saludo a toda esa gente que generalmente de repente no lo está pasando bien también.
Es vida, fuerza, alegría y paz de trasplantar.
Si hablamos de frutos secos, Tostaduría La Rueda. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur, número 30. Prácticamente es en toda la intersección de Javiera Carrera con Larraín, a pasos del Mall Plaza Egaña. Cuando hablemos de productos naturales, cuando hablemos de frutos secos, Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Javiera Carrera Sur, número 30. Y también estamos en Palestina por siempre, con Cervecera del Maipo. Avenida 12047, sector El Manzano, camino al Cajón del Maipo, Cervecera del Maipo. Restaurante y cervecera uno al lado del otro. Estamos aquí, en Palestina por siempre. ¿Dónde iba a ser, pues? En Palestina. Javier Abouaid, bienvenido.
Definitivamente la reunión entre el presidente Mahmoud Abbas y el presidente norteamericano Donald Trump se realizará este día miércoles 5 de mayo en Washington. Las preparaciones para esta reunión, como comentábamos en un contacto anterior, se realizaron durante los últimos días a través del secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, Saeb Erekat, el jefe de la inteligencia palestina, general Majed Farage, y un enviado para asuntos económicos, que es asesor del presidente Mahmoud Abbas, Mohammed Mustafa. En otras palabras, son tres las líneas que se tocaron en la reunión de preparación: la política, la de seguridad y la económica. ¿Qué va a ofrecer el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cuáles van a ser las tentativas del presidente Donald Trump? Es algo todavía incierto, tan incierto como ha sido toda su política exterior. Recordemos de que la parte palestina se había preparado prácticamente para lo peor, con lo que habría sido el anuncio de mover la embajada de los Estados Unidos frente a Israel desde Tel Aviv hacia Jerusalén, reconociendo la ilegal anexión israelí de Jerusalén, algo que nadie en la comunidad internacional ha reconocido. Esa posición de la administración Trump cambió. Hoy en día se habla de que la embajada se quedará donde está, es decir, en Tel Aviv, y por ende no se entiende muy bien cuáles van a ser las tratativas de esta reunión del día miércoles. Lo cierto es que el escenario para Palestina ha sido bastante mejor del que se pensaba en una primera instancia con el presidente Trump, aunque hay que entender que en la ambigüedad de la administración norteamericana y en la falta de contenido de las relaciones hasta el momento entre los Estados Unidos y el Estado de Palestina, es que no se puede determinar cuál va a ser el real curso de esta relación. Por ende, existen una serie de elementos que la administración norteamericana aún no ha mencionado. El gobierno de los Estados Unidos aún no menciona, por ejemplo, alguna referencia a la solución de dos estados sobre la frontera de 1967, que significa terminar con 50 años de ocupación israelí que se conmemoran en prácticamente un mes, en el mes de junio. Por ende, toda la reunión y todas las tratativas de esta reunión van a ser claves para entender cuál es el grado de involucramiento que quiere tener la administración de Trump en los Estados Unidos para con Palestina e Israel. Hay quienes señalan de que simplemente lo que busca el presidente Trump es una foto con el presidente palestino, demostrar que él puede retomar el liderazgo de los Estados Unidos frente a la comunidad internacional. Pero lo cierto es que hasta el momento no se ha dilucidado ninguna idea concreta sobre cuáles serían las políticas que llevaría a cabo el presidente Trump para el caso de Israel y Palestina. Sin embargo, existen por lo menos un par de elementos que ya se han podido dilucidar, que son los únicos que hasta el momento han podido salir. Punto uno, la administración Trump estaría priorizando tener un acercamiento a nivel regional y no solamente bilateral, es decir, el involucramiento de una serie de países de la región que, según se entiende hasta el momento, serían los casos de Egipto, que tiene un acuerdo de paz con Israel desde 1979, el caso de Jordania, que también limita y que tiene un acuerdo de paz con Israel desde 1994, y otros países importantes para la región, particularmente el liderazgo que asume Arabia Saudita, uno de los aliados más importantes, por lo demás, de los Estados Unidos en la región. El segundo punto sería de que, en ausencia de poder avanzar políticamente en el campo de las negociaciones entre Israel y Palestina, lo que buscaría la administración norteamericana son una serie de ventajas a nivel económico para la población palestina. Si bien se entiende y se ha señalado de que no sería un reemplazo para lo que es el avance en la negociación política, lo cierto es que la dramática situación en la cual se encuentra la economía palestina en el momento de hoy, debido al control israelí de los recursos naturales, de todos los pasos fronterizos y prácticamente de todos los elementos, salvo la política fiscal, que establecen una economía, estaría llevando de que la situación de seguridad, según la administración norteamericana, hoy estaría peor. Por ende, hablarían de incentivos a nivel económico para la población palestina. Algo de presión se puede poner sobre Israel, piensan algunos analistas norteamericanos, para que se permitan, y pongan atención a esto, para que se permitan elementos tan básicos como el hecho de que los palestinos puedan obtener permisos para poder construir y desarrollar proyectos en su propia tierra. Hoy prácticamente 2/3 del territorio de Cisjordania o la ribera occidental ocupada por Israel se encuentra completamente fuera de los dominios del gobierno palestino, y por ende uno de los elementos necesarios para poder revitalizar la economía palestina es el acceso de los palestinos a esas zonas que se conocen internacionalmente como la zona C, es decir, zona bajo total control israelí. Un informe del año pasado del Banco Mundial establece que solamente los palestinos accediendo a esta zona C con ciertos proyectos agrícolas podrían revitalizar la economía con algo así como $2,000 millones anuales, algo que se sigue negando a Palestina y que continúa afectando lo que es la situación económica de prácticamente 4 millones de palestinos viviendo bajo ocupación israelí.
Javier Abuid está conversando con nosotros desde Palestina. Javier, mañana es 1 de mayo, Día de las Trabajadoras y los Trabajadores, festivo en nuestro país. ¿Qué características tiene en Palestina? ¿Cuál es la situación actual con las trabajadoras, los trabajadores, la situación de los sindicatos, etcétera?
El 1 de mayo es feriado oficial en Palestina, no lo es en Israel. El movimiento de los trabajadores palestinos es un movimiento que ha sido histórico. De hecho, los sindicatos palestinos fueron de los movimientos más importantes que durante el periodo de la ocupación británica de Palestina, entre 1917 o 1920, para ser más exactos, y 1947, que se opusieron a las políticas colonialistas británicas que llevaban o que impulsaban la creación de un Estado judío en la tierra del pueblo palestino en Palestina. La situación de los trabajadores palestinos es una situación muy precaria. Recordemos de que la economía palestina no se encuentra en una buena situación y de hecho está totalmente controlada por la ocupación israelí. Esto no tiene que ver solamente con productos que pueden ingresar o salir, sino que simplemente con los ingredientes de estos productos. Existen, por ejemplo, casos como alguna empresa histórica de plásticos en la zona de Belén, que luego de prácticamente 60 años de trabajo tuvo que cerrar sus puertas hace un año debido a que Israel no permitía que los ingredientes para poder producir el plástico pudiesen ingresar. A veces tienen que ver con excusas de seguridad, pero en gran medida tienen simplemente que ver con el hecho de que Israel no quiere de que Palestina pueda competir con Israel en ningún elemento. Y también existen otros casos, como por ejemplo los trabajadores palestinos que, vistos en la ausencia de poder o en la ausencia de trabajos o oportunidades dentro del territorio palestino, intentan trabajar en territorio israelí. De esos tenemos aproximadamente 50,000 trabajadores palestinos que trabajan en Israel, que ingresan sin permisos a Israel y que no reciben ninguna seguridad social por parte de Israel. Son simplemente mano de obra baratísima para lo que es el mercado israelí, que recordemos tiene un ingreso, digamos, el Producto Interno Bruto llega, o el ingreso per cápita llega prácticamente a $30,000 comparado con los $1,200 que hay en Palestina. Por ende, mano de obra muy barata, sin previsión social, sin ninguna clase de seguridad, y el hecho de que todos los días hayan 50,000 trabajadores palestinos que crucen por pasos que no están, entre comillas, controlados, pero que Israel sabe muy bien dónde se encuentran, que no lleven ninguna amenaza de seguridad para Israel, como Israel argumenta como para su justificación para la construcción de un muro o de los puestos de control, sino que son gente que simplemente se les deja pasar debido a las necesidades de mano de obra barata que tiene la economía israelí.
Javier, en otro plano, tengo entendido que esta semana ha habido novedades respecto a Gran Bretaña, Palestina y la ocupación israelí.
En efecto, el gobierno de la primer ministra Theresa May ha respondido a una campaña con miles de firmas de ciudadanos británicos quienes han llamado a Gran Bretaña a que se disculpe frente al pueblo palestino por lo que son las consecuencias de sus políticas colonialistas cuando el 2 de noviembre de 1917, a través de una carta conocida como la Declaración Balfour, Gran Bretaña regaló Palestina, que ni siquiera le pertenecía al Imperio Británico, al movimiento sionista que ni siquiera se encontraba en Palestina. Las consecuencias de las políticas coloniales de Gran Bretaña se pueden contar hasta el día de hoy, no solamente en Palestina, sino que también en el resto de la región. Sin embargo, el único lugar donde fue una negación sistemática al derecho a la soberanía y los derechos nacionales del pueblo, de un pueblo, es principalmente en el caso de Palestina. El gobierno de derechas de Gran Bretaña se niega siquiera a disculparse con el pueblo palestino. Señala de que están orgullosos de su rol en la creación del Estado de Israel y han concluido diciendo que el desafío hoy en día es simplemente poder buscar fórmulas para avanzar, entre comillas, hacia la paz. Eso que es algo que simplemente suena como de perogrullo, lo concreto es que no asume lo que fueron las consecuencias de sus políticas coloniales que se impulsaron durante la primera mitad del siglo XX y que impulsaron lo que era un proyecto de reemplazar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino sobre su tierra con la creación del Estado de Israel por parte del movimiento sionista. Las consecuencias del imperialismo británico se pueden palpitar en Palestina, con prácticamente un 70% del pueblo palestino en el exilio y con 4 millones de palestinos viviendo bajo una ocupación militar, colonialismo y, muchos señalan, también un régimen de apartheid. Por ende, la declaración del gobierno británico de que ni siquiera van a disculparse simplemente va a continuar para que continúen avanzando lo que son los llamados a movilizaciones para este noviembre, cuando se marquen 100 años desde que el colonialismo de Londres haya decidido regalar Palestina y negarle sus derechos a el pueblo originario de Palestina, el pueblo palestino. Desde Ramallah, en el estado de Palestina, informó para el programa Palestina por Siempre de Radio de la Universidad de Chile, Javier Abuaín.
أخبر نفسي طاش أنا أقول وأكلم حضر عارف ان حبيبته واموت واروح فيها لو سبته ولا اللي زيه بيتصفته دايما بقرصة ود بس الشهادة للي عشرته بنت لتبا ورا تكسرته عشان كده انا راح نقشرته باخده في ثواني بالحضن
Ya seguimos en Palestina por siempre.
Décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre.
Girando a lo natural, tostaduría La Rueda. Frutos secos, tostaduría La Rueda. Productos naturales, tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30 en la comuna de La Reina, a pasos de Avenida Larraín, a menos de una cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Dos nombres de la poesía palestina, dos nombres de mujeres poetisas de Palestina. Óscar Machán.
¿Qué tal, amigos y amigas de Palestina por siempre? Programa que llega no solo a Chile, sino que a todo el mundo a través de la Internet. Y no solo tampoco para la comunidad, solo para la comunidad palestina, sino que para cada una de las personas que tiene esta solidaridad y esta y que lo conmueve la realidad del pueblo palestino. Quiero compartir precisamente una historia muy conmovedora, lírica, de dos poetas palestinas. Estamos terminando el mes del libro, Rafid Sida y Surhey Hamad, que impresionan al escuchar o al leer sus poemas, pues hacen con el corazón que explote la belleza por cómo recitan. La poeta palestina Rafid Sihab escribió el poema Nosotros enseñamos vida, Señor, durante el bombardeo de Gaza en diciembre del 2008, el 2009, por el ejército israelí, ejército de ocupación, donde murieron una gran cantidad de niños producto de las bombas de fósforo. Surhey Hamad, por su parte, refugió y huyó a Estados Unidos con sus padres y como adolescente que se educó en Brooklyn fue fuertemente influenciada por las escenas del hip hop natal de Lida antes del éxodo palestino en 1948 y del sufrimiento que padecen después por primera vez en la franja de Gaza. Escribe: no bailaré al ritmo de su tambor de guerra, no prestaré mi alma y mis huesos a su tambor de guerra, no bailaré a su ritmo, conozco ese ritmo. Es un ritmo sin vida. Conozco muy bien esa piel que usted golpea. Y agrega, vivo en ciclos de luz y oscuridad. El ritmo es mitad de silencio. La veo ahora. Nunca fui una ni la otra enfermedad. Salud, violencia, ternura. Pienso que ahora que nunca fui pura, antes que forma fui tormenta, ciega. Aún lo soy. Y trae a la memoria no solamente el sufrimiento del pueblo palestino, sino que también la realidad que viven muchas mujeres y muchos niños que lloran cada día, como lo señala ella, por el racimo de bombas que caen de facto, dolor en llamas, cosecha de tabaco contaminado, cosecha de bombas, cosecha de dientes de leche, cosecha de palmas, humo, cosecha de testigos, salvación y redención. Traje a estas dos poetisas palestinas como una forma de terminar el mes del libro, pero también para recordarnos la triste realidad que cada día viven hombres, mujeres y niños en esta tierra que ha sido arrasada por el exterminio sionista. Para Palestina por siempre, un gran abrazo para todos y para todas. Fue Óscar Marchán.
Algo que ya le preguntábamos en la primera parte a Javier Apoedi, la situación de las trabajadoras y los trabajadores en Palestina, sobre este tema también estuvo indagando para Palestina por siempre Andrea Anais.
¿Cómo no decirlo? El Día Internacional del Trabajo, el Día del Trabajador. ¿Cómo no comentar la situación triste para los trabajadores, aquellos que tienen la posibilidad de tener un trabajo en Palestina? Y no solamente para los palestinos que viven en Palestina y que cada vez es más difícil encontrar un trabajo, sino que también qué pasa con aquellos que están refugiados en los países fronterizos. En algún programa con anterioridad les hemos contado, de hecho, que, por ejemplo, para los refugiados palestinos que están en el Líbano, que son más de 1,500,000, o sea, son muchísimos, más de 1,500,000 de palestinos en un país que tiene una población local de 7 millones, es un porcentaje altísimo de la población. Bueno, como les hemos contado, este 1,500,000 o más de palestinos que viven refugiados en el Líbano no tienen derecho a trabajar, no tienen posibilidad de hacerlo. ¿Cómo surgir? ¿Cómo salir de la pobreza? ¿Cómo avanzar? Es un misterio, porque teniendo una prohibición de trabajo es imposible. No tienen permiso de trabajo, mejor dicho. Para aquellos que viven en Palestina, dificilísimo. Un sueldo mínimo legal en Palestina que alcanza los $400, que son algo así como 260,000 pesos chilenos. Muy poquito, ¿verdad? Muy poquito aquí, muy poquito allá. ¿Y qué pasa también con la tasa de desempleo en lugares, por ejemplo, como la Franja de Gaza? En la Franja de Gaza es imposible medir empleabilidad, es imposible medir el nivel de ocupación. ¿Quién lo hace? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Recuerden ustedes que en la Franja de Gaza eso es estar, no digamos en tierra de nadie, pero desde el punto de vista del cálculo de algo parecido a un censo, o sea, no existe nada. Saber quiénes están trabajando es imposible, pero más difícil todavía debe ser saber en qué trabajar. Recuerden que en la Franja de Gaza no hay industria, no hay comercio, no se producen materias primas. El que vive, vive el día a día, por ejemplo, de la pesca. Entonces imagínense la manera en que está invisibilizado el sector productivo, el sector laboral, las tasas de empleabilidad, absolutamente invisible en un lugar donde sabemos que sin duda debe ser un tremendo desafío para los que tienen algo en que desempeñarse remuneradamente en la Franja de Gaza, por lo menos. Para aquellos palestinos que viven en Jerusalén, en Ramallah y en otros lugares que son territorios ocupados palestinos, también es igualmente difícil. ¿Qué posibilidad tenemos de encontrar un trabajo si no podemos desplazarnos para llegar de una ciudad a otra? Si no podemos desplazarnos de una cuadra a la otra sin pasar por un checkpoint, ¿cómo me aseguro yo que voy a llegar a mi trabajo ese día? A la hora, más difícil todavía, ¿verdad? Y con carreteras de primer nivel, pero que son exclusivas para el uso de los colonos. Qué difícil, ¿verdad? Uno queriendo trabajar, uno necesitando trabajar, y se lo dejan a uno muy difícil. Pero como somos palestinos, y este es Palestina por siempre, estamos seguros que con lucha y de manera aguerrida vamos a llegar a buen puerto. Yo de verdad le mando un abrazo enorme a los trabajadores y trabajadoras palestinas que viven en los territorios ocupados palestinos y que están repartidos por el mundo como en calidad de refugiados. Ojalá haya una oportunidad laboral también para aquellos que están en calidad de refugiados. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva los trabajadores y trabajadoras palestinas! Porque ahí, en Palestina, es donde está el mayor esfuerzo. Muy bien por ellos.
Andrea, querida, no te vayas, por favor, Andrea Anais. Tengo entendido, y por favor confírmamelo, estuviste indagando también, además del tema de las trabajadoras y los trabajadores en Palestina, acerca de una situación que vincula al deporte palestino y particularmente al fútbol, ¿o no?
Sí. Se me iba quedando César en el tintero. ¿Se acuerdan que un par de programas atrás les contamos respecto a una sanción que la FIFA estaba pensando establecer para Israel? Más bien que Israel está arriesgando con la FIFA. Bueno, eso ya es una realidad. La advertencia ya está hecha. Israel tiene 6 meses para terminar con los partidos oficiales de la Liga de Fútbol Profesional Israelí. Tiene 6 meses para terminar con estos partidos en territorios palestinos ocupados. no más. Y si no hace caso, si hace caso omiso, que sabemos que es lo que normalmente hace Israel, se expone a ser expulsado como país miembro de la FIFA. Así que ya lo saben, no van a poder jugar más sus partidos oficiales. Los equipos de la Liga Israelí no van a poder seguir jugando, disputando sus partidos ni entrenando en territorios palestinos ocupados. Espero que la Federación de Fútbol Israelí escuche, espero que la Federación de Fútbol Israelí haga algo, que se detengan y que esto signifique un cambio. Lo que otras organizaciones no gubernamentales no han hecho en Israel, parece que esta vez la FIFA sí lo va a hacer. Así que bien por la FIFA y la advertencia ya está hecha.
Junto a Cervecera del Maipo, en el sector El Manzano, en el Cajón del Maipo, avenida 12047, restaurante y cervecera. Ahí, en el Cajón del Maipo, Cervecera del Maipo, la mejor cerveza artesanal, Cervecera del Maipo, avenida 12047, El Manzano, Cajón del Maipo. Y estamos girando a lo natural, junto a Tostaduría La Rueda. Todos los frutos secos, todos los productos naturales, están en Tostaduría La Rueda. Avenida Javiera Carrera Sur, número 30, en la comuna de La Reina, a pasos de La Reina, a menos de una cuadra del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Javiera Carrera Sur, número 30, en la comuna de La Reina. Una de las campañas que se ha generado en la sociedad civil y que tiene realmente alterada a la autoridad israelí es la campaña del BDS. Por esa campaña, por simpatizar con ella, de hecho Israel no dejó entrar, y ya lo cubrimos latamente en el programa, no dejó entrar al director ejecutivo de la Federación Palestina de Chile, a Palestina, Anwar Makhlouf. Esta campaña ha tenido en nuestro país, fundamentalmente diría yo, mucha fuerza en las universidades y particularmente en dos universidades emblemáticas. Me refiero a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile. Abraham Saba es estudiante chileno de origen palestino, estudiante de psicología de la Universidad de Chile, y también nos habla un poco de esta campaña del boicote. ¿A ti te parece que es una buena propuesta la campaña BDS, ¿no es cierto? Boicot, desinversión, sanción a Israel por la violación que hace de los derechos fundamentales de los palestinos y el no cumplimiento de la legalidad internacional. ¿Te parece que es válida una campaña de este tipo? ¿Crees que surte efecto, estimado Abraham Saba? Bienvenido a Palestina por Siempre.
Y yo creo, sinceramente, que el boicot, la campaña de boicot, desinversión y sanciones, más que nada es una campaña para generar una fuerte conciencia de que se puede hacer algo activamente contra la ocupación israelí, contra el despojo de las casas de palestinos, contra la humillación y la violación que sufren día a día los palestinos a manos de Israel. Esto no se trata solamente de crear aparte de crear conciencia, de una conciencia activa de poder hacer algo, se trata de manifestarse y poder imponer o demandar sanciones claras contra Israel para generar efectos, y ha tenido efectos la campaña de boicot contra Israel.
Ahora la campaña, ¿qué efectos ha tenido, Abraham?
Por ejemplo, se han cortado vínculos universitarios. O sea, en Chile todavía es incipiente, todavía se está levantando muy lentamente, pero muy activamente a la vez. Pero ha tenido, a nivel internacional, ha tenido muchos efectos. Cientos de empresas, por ejemplo, en Europa han cortado sus inversiones, generando pérdidas en millones de dólares para la economía israelí. Cientos de universidades en Europa, en España y en Sudáfrica han cortado sus vínculos institucionales, cortando la colaboración académica, porque colaborar académicamente con Israel significa colaborar con la producción intelectual para la ocupación también. Y han intentado generar un aislamiento no solo académico, sino también económico contra Israel, lo que ha destruido, por ejemplo, la imagen moral e internacional de Israel como una potencia, esta falsa imagen que tiene Israel de una potencia democrática y tolerante de progreso. La campaña de boicot y todas las sanciones que ha tenido contra Israel ha ayudado a desenmascarar esta máscara y mostrar la verdadera realidad, que es la opresión. Que la opresión y el estado de apartheid que intenten poner sobre los palestinos.
Bueno, Israel dice que son la única democracia en Medio Oriente, por lo menos ese es el discurso. ¿Qué penetración sientes tú que puede tener un discurso de esa naturaleza?
Bueno, lo que se está diciendo, o sea, es que Israel es efectivamente una democracia, pero una democracia solamente para los ciudadanos judíos. Entonces cae la contradicción de que mientras puede ser muy democrática para sus propios ciudadanos, para los mismos palestinos o para los mismos, por ejemplo, judíos africanos, negros, que viven en Israel, son totalmente discriminadores. Para todos los ciudadanos que no, por ejemplo, no pueden o no quieren hacer el servicio militar, la mayoría de las prestaciones sociales son eliminadas, no son admitidos, por ejemplo, los servicios sociales, los servicios educacionales, no tienen beneficios de becas, y bueno, ¿para qué hablar de lo que pasa en la Palestina ocupada? O sea, si tú me habláis de que una democracia impone, construye muros para segregar a una población, impone, por ejemplo, arrestos administrativos sobre una población, eso no, para mí no cae dentro de lo que una clasificación democrática. Por ejemplo, arrestar niños por más de un año por tirar piedras, eso no cae para mí dentro de la clasificación de la democracia.
La gente, estimado Abraham Saba, estudiante de psicología de la Universidad de Chile, ¿qué nivel de conciencia respecto a lo que ocurre en Palestina sientes tú que tiene en nuestro país?
Mira, es muy bajo porque en general el chileno promedio, por temas como obvios, no está muy enterado en general de lo que pasa más allá de Chile o específicamente en Medio Oriente. Entonces, como que no está muy enterado, como que y tampoco como que le afecta mucho. Pero en general, al principio como que o sea, hay un consenso igual, hay un consenso de que hay una molestia frente como que a lo que genera Israel sobre el conflicto palestino. Como que ya no quizás no saben o no están enterados como bien de lo que pasa, pero sí tienen cierto conocimiento de que hay algo malo que está pasando allá. Como que saben que Israel está ocupando o no está llevando en buenos términos lo que pasa en Medio Oriente. Entonces es fácil en ese sentido poder explicarles más detalladamente lo que a cabalidad lo que significa la ocupación.
A propósito que tú eres estudiante de psicología, Abraham Saba, mentalmente vivir en una ocupación y en una ocupación tan brutal como el israelí debe ser súper violento, me imagino.
Uf, o sea, yo estoy sorprendido y mucha gente está sorprendida de la capacidad de resiliencia que tienen los palestinos, de resiliencia y de resistencia, porque día a día se tienen que enfrentar con la catástrofe, día a día tienen que verse a sí mismos pisoteados, bombardeados, privados de suministros, de agua, de comida, no sé, por ejemplo lo que pasa en Gaza o lo que pasa en Cisjordania, y nadie entiende, muy poca gente entiende cómo, no sé, o queda muy sorprendido de la capacidad de los palestinos de poder salir al otro día y levantarse sonriente a trabajar o a seguir resistiendo, a seguir luchando, mientras cualquier otra persona ya se hubiera dado por vencido.
Bueno, de hecho, Abraham Saba, estudiante de psicología de la Universidad de Chile, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, ha dicho muchas veces que levantarse en Palestina ya es un signo de resistencia.
Sí, pues, así es, porque se enfrentan ante la adversidad, o sea, ante la adversidad de un adversario que tiene la capacidad militar y estratégica, como usted, y que ha intentado afectar todos los aspectos posibles de la vida de los palestinos. Y aún así son capaces de levantarse y a trabajar, y hacer su día, y de manifestarse, y de marchar, a pesar de que en Cisjordania, por ejemplo, a pesar de que ante las protestas pacíficas lo repriman con balas de acero, no solamente con balas de goma, a pesar de que ante las protestas sean reprimidas como si fueran guerrillas, a pesar siguen de eso, se siguen levantando y siguen luchando día a día, y aquí es una capacidad de resiliencia que muy pocas personas tienen.
Estimado Abraham Saba, las auditoras, auditores de Palestina por Siempre que quieran más antecedentes respecto a esta campaña BDS, esta campaña famosa del boicot, ¿dónde la obtienen?
Mira, hay páginas como internacionales como Movimiento BDS o BDS Movement, y la página de Facebook que tenemos nosotros es BDS U Chile, porque estamos trabajando solamente en la Universidad de Chile. Y ahí tenemos manifiestos, tenemos panfletos, tenemos información sobre lo que es el BDS, sobre en qué consta, en qué no consta tampoco, también, por ejemplo, que no es una opción violenta, o sea, es una opción no violenta y no racista contra la ocupación, y ahí pueden ver cómo todas las acciones que pueden llevar a cabo y qué lo busca finalmente el BDS. El BDS busca el fin de la ocupación, del desmantelamiento del muro, el derecho a retorno y la igualdad de derechos para los ciudadanos palestinos dentro de Israel. Y es que esos son los tres objetivos fundamentales por los que aboga el BDS. Ahí, por ejemplo, en BDS Chile y en otras páginas pueden buscar esa información y mucho más.
Abraham Saba, muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre. es el aporte que tiene hoy en Palestina por Siempre el periodista José Blanco Jiménez Joblar?
Voy a referirme nuevamente a un tema matemático, ya que expliqué que los números árabes o arábigos llegaron a Europa gracias a los árabes y que su origen probablemente es chino a través de la India. Hay muchas, muchísimas palabras que pasaron de la lengua árabe al castellano y que nosotros usamos todos los días. Quiero referirme en este caso solamente a algunas que tienen que ver precisamente con la matemática, porque hablamos de cifras, ¿no es cierto? Cifras. Bueno, en árabe la palabra es shifr y significa nada, por lo tanto es la palabra que dio origen a cero y después más tarde a cifra. Y con eso se quiere decir cada uno de los signos que representan los números del 0 al 9. Del mismo modo, la palabra guarismo, que tiene que ver con cualquier expresión matemática escrita, viene de un matemático persa, Al-Ghwarizm, que era de la región de Corasmia, cerca del mar de Aral, guarismo. Y también la palabra álgebra, por razones obvias, que viene a significar restauración, o sea, el transporte de un término de un miembro a otro de una ecuación, que es con el relativo cambio de signo, que es una de las operaciones típicas del álgebra. Del mismo modo, algoritmo. Algoritmo toma el nombre de un matemático árabe del siglo IX, Al-Khwarizm. Sí, señores, ese mismo que acabamos de decir para cifra, de guarismo, también de origen a algoritmo. Y finalmente, ¿por qué no? También la palabra química viene del árabe, porque viene de alquimía, o sea, de alquimilla, que era el nombre que se le daba a la piedra filosofal. Es decir, esta piedra que precisamente los alquimistas creían que podía transformar cualquier metal en oro.
Estamos cerrando esta edición de Palestina por Siempre. Solo agradecer a Cervecera del Maipo, en el sector El Manzano, en el Cajón del Maipo, y a quien se ha integrado hoy a nuestro programa. Me refiero a Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Tostaduría La Rueda, la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur, número 30, donde encuentras todos los productos naturales y, por supuesto, los frutos secos. Tostaduría La Rueda. Gracias, querido Nicolás Aguilera, en la puesta en el aire. Gracias a ustedes, queridas amigas, queridos amigos. Pueden volver a escuchar este programa en radio.uchile.cl. Radio.uchile.cl. Un gran beso, un gran abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.